Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia y desde luego el tema de la economía cubana y también temas interesantes sobre una nueva ley electoral propuesta. Va a ser tratado con una persona dentro de la isla a la cual me complace siempre recibir cuando se trata de tratar los tópicos de la economía y de la situación interna del país. Me refiero al economista y expresa política cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bien, la nueva ley electoral va a reducir el aparato de gobierno en Cuba. Y yo quiero tu opinión al respecto. El Parlamento pasaría de 605 a 474 diputados y el Consejo de Estado de 31 a 21 representantes. ¿Qué significa esto? ¿Con qué lectura le das tú a esta reducción del aparato gubernamental?
Mira, primero que todo hay que mirar hacia la Constitución de la República, que plantea que la estructura que en estos momentos existe en el país cambia por completo. No va a haber un jefe de Estado, sino va a haber un jefe de Estado y un primer ministro. O sea, va a estar separada las funciones del Estado de las funciones del gobierno. Y esto va a quedar resuelto antes de que termine el año, según se ha informado por el propio primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Creo que es una forma también de distribuir el poder, porque te das cuenta que en estos momentos Díaz-Canel tiene el poder total del Estado y del gobierno. En el momento en que a finales de año se haga un jefe de Estado y un primer ministro, el poder queda distribuido entre ambos y es mucho mejor desde el punto de vista de ellos, porque así se separan las funciones del Estado de las funciones del gobierno. O sea que este es el primer punto en el que hay que fijar la atención, y entonces después de eso pues hay que decir que como en el país van a haber gobernadores, o sea que vamos a quitar los primeros secretarios, los presidentes, mejor dicho, de la Asamblea del Poder Popular en provincia, etcétera, y va a haber otra estructura también dentro del país, según dice la Constitución, pues todo esto hay que llevarlo a cabo en una nueva ley electoral, por cuanto la ley electoral actual no sirve para ello.
Ahora bien, Díaz-Canel recientemente criticó la forma de gobierno en el orden económico y dijo que había que empezar a trabajar en la estructura económica de abajo hacia arriba. Como economista que tú eres, ¿qué lectura le das tú a esto cuando se sabe que Cuba tiene un gobierno centralizado, que no existe la demanda y la oferta, que el trabajador no puede por su cuenta retomar su economía de una forma directa, ¿no? Y hacer con ella lo que, por ejemplo, hace aquí cualquier vendedor o emprendedor o empresario privado. ¿Qué busca él con todo esto?
Primero que todo te diré que él está consciente que el problema más grave que tiene la economía socialista es la planificación centralizada. Eso no sirve. Él ha explicado que el ministro de Economía decidió que se llevara a cabo la planificación a partir de la base, cosa que es de difícil a imposible. ¿Por qué? porque para planificar tú necesitas series estadísticas, necesitas conocimiento de lo que pasa en tu empresa, etcétera. En primer lugar, no hay la capacidad técnica para que a nivel de empresa se planifique. Pero en segundo lugar, todo el mundo sabe que en Cuba no existe la contabilidad empresarial y que no han hecho nada en muchísimos años para eliminar ese flagelo que trabaja en contra de la productividad y todo eso, por cuanto no hay costos, no hay ficha de costos, la gente hace todo lo que le da la gana sin tener en consideración cómo puede un producto determinado ser más caro, encarecerse, y a nadie le importa nada. Por consiguiente, es un tamaño disparate pensar que se pueda planificar a nivel de base. Lo que sí te puedo decir, que están tratando de mostrar una descentralización que no va a existir, porque al final el plan hay que hacerlo a nivel nacional, por cuanto la base no tiene ni siquiera los conocimientos de los recursos con los que va a contar. Tendría que recordarte que en el discurso del el octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, Díaz-Canel dijo que los recursos se distribuían a punta de lápiz día a día y que se quedaban por debajo 15 o 20 veces las necesidades a nivel nacional.
Ahora bien, este discurso de Díaz-Canel es un discurso para el exterior, es un discurso para el interior del país. Estamos viendo como, por ejemplo, los cuentapropistas están sufriendo, ¿no?, los embates de la falta de, justamente, ¿no?, de apertura económica. No tienen con qué comprar los insumos. Muchos de ellos se quejan de que no pueden mantener abiertas sus cafeterías o paladares. ¿Hacia dónde va este tipo de concierto de palabras, como le llamo yo, que no llegan a ningún lugar, pero que le dan a la población la impresión de que están tratando de cambiar un modelo económico?
Sí, en primer lugar, déjame decirte que los economistas se han pasado años tratando de explicarle a la dictadura lo que tiene que hacer y nadie ha escuchado. Ahí están los lineamientos del partido, que esos lineamientos están en contra de lo que los economistas piensan que debe de hacerse. Hay economistas que apoyan la dictadura, como Pedro Monreal, como el propio Humberto Pérez, que fue incluso hasta ministro de Planificación en Cuba, presidente de la USOPLAN, y todos ellos están diciendo, dando soluciones. Entonces, este señor Díaz-Canel ha dicho sencillamente que sí, que ellos ven todas las soluciones, las leen, etcétera, pero hasta ahí. O sea, era una forma de pasarle la mano a los economistas y de decirle, bueno, ustedes pueden seguir diciendo, pero nosotros en definitiva vamos a hacer lo que estimemos pertinente. Claro, los economistas, que saben perfectamente cómo se desarrolla la planificación, la economía y además de eso la política, conocen que son ciudadanos de segunda en Cuba y que no van a llegar a ser nunca ciudadanos de primera si no se van del país. Porque para poder invertir en el país tienen que irse al extranjero y venir con el capital del extranjero. El capital de aquí, de dentro del país, no les sirve para hacer inversiones. Por consiguiente, saben perfectamente que son ciudadanos de segunda y que no van a llegar nunca a ciudadanos de primera.
Cuando Díaz-Canel cerró el viernes el Congreso de Economistas, dijo algo de lo cual tú te hiciste eco inmediatamente, y lo leí en tu cuenta de Facebook y también en Twitter. Se refirió a los obstáculos que pone la propia dictadura como bloqueo interno. Reconoció que hay un bloqueo interno. Estas palabras dichas en boca de Díaz-Canel, ¿qué peso han tenido en la población? ¿Qué reacción ha habido? ¿Cuál es la tuya?
Mira, te puedo decir mi reacción, pero te puedo decir también que la población ni lee eso ni le interesa eso. Yo, no, la población ni lee lo que dice Díaz-Canel ni le interesa. Yo te puedo decir que el pueblo de Cuba vive todo el día sumido en la preocupación de qué va a llevar a la mesa. Y ahora que vienen las vacaciones, está preocupado qué le va a llevar a los hijos, desayuno, almuerzo y comida. Y quizás una merienda, porque los muchachos son intranquilos, juegan, etcétera. Y en algún momento pueden decir que tienen hambre antes de estos momentos de comer. Entonces, te puedo decir que nadie se preocupa por lo que dice Díaz-Canel. Sin embargo, es un reconocimiento el haber dicho que el peor bloqueo que hay es el bloqueo interno. Algo que estamos diciendo siempre los que vivimos aquí adentro. Algo que le acostumbro a decir a los extranjeros que me plantean, pero el bloqueo es un problema, el bloqueo afecta al pueblo de Cuba. Sí, pero al pueblo de Cuba lo afecta más el bloqueo que le tiene el propio gobierno. El bloqueo de la dictadura es peor que el bloqueo de los Estados Unidos. Y creo que en la misma medida en que sigan aumentando ese bloqueo, reprimiendo a los cuentapropistas y con esa nota del Partido Comunista de Cuba que plantea que nadie puede tener dinero, pues mira, sencillamente no va a haber solución a ninguno de los problemas económicos que hay en el país.
En cuanto a que sean los trabajadores quienes elaboren los planes de sus empresas, esto en buen cubano yo diría que es una ironía o un chiste cruel. Por ejemplo, estamos viendo que ninguno de ellos tiene la facultad para poder directamente tratar con granjeros que quisieran invertir en Cuba, hacer sus negocios directamente. Todo tiene que ser a través del sistema único, centralizado y controlado, pero como tú bien señalas, eso el pueblo cubano no lo está percibiendo. Pero lo que sí está percibiendo el pueblo cubano es la fuerte represión, sobre todo luego de que se han tomado medidas de carácter punitivo por parte de la actual administración. Y me gustaría que me hablaras un poco de eso, porque ustedes también han sido reprimidos, la red de comunicadores ha sido reprimida. Háblame un poco de el ámbito. ¿Cómo ha subido el nivel de represión luego de las últimas medidas tomadas por la actual administración?
Mira, Cari, en primer lugar, yo siempre planteo que es cierto que la dictadura reprime al pueblo cubano y reprime a la oposición. Pero nosotros somos un pedacito nada más que del pueblo. Nosotros somos nada con respecto a la represión que tiene la dictadura con el resto del pueblo. Por ejemplo, la televisión cubana hace pocos días anunció que se había llevado a cabo una cantidad de juicios en contra de personas que estaban desviando combustible y desviando estos materiales de construcción.
Uh-huh.
Eso ha sido así y fueron 19 las personas que fueron enjuiciadas. Y entonces esto lo quiere tomar la dictadura como si fuera sencillamente un ejemplo, algo ejemplificante. Sin embargo, ¿qué consecuencias ha traído? Bueno, en los expendios de gasolina, que es lo que se llama aquí la gasolinera, nadie quiere trabajar. Las colas que hay en los expendios de gasolina no son dadas al hecho de que no exista gasolina, sino a que no hay trabajadores en el expendio, no hay trabajadores ahí en la gasolinera. Por cuanto la gente está asustada del hecho de que han juzgado personas que sí estaban haciéndolo y personas que no estaban haciéndolo. Y sencillamente a los que no juzgan son a los que tienen que controlar. Porque esa gasolinera tiene jefe por encima esa tienda de material de la construcción tiene jefe por encima, y por encima de los que tiene por encima hay más jefes y más jefes. Ninguno de esos son responsables, todos esos son inocentes. Única y exclusivamente el trabajador es el que paga las consecuencias. Al trabajador que le están permitiendo hacer eso porque no lo controlan. Entonces, sencillamente, este mensaje ha llegado equivocado. Y lo que ha hecho es que la gente no quiera trabajar ni en los lugares donde se venden materiales, ni tampoco en las gasolineras.
Por último, Marta, hay una propuesta del Ministerio de Comercio Interior de la ministra y que ha sido avalada, ¿no? De una forma bastante fuerte por otros miembros de la cúpula castrista, de incitar a cubanos que viven y residen en el exterior a que inviertan en Cuba. No sabemos qué cartera de inversiones es la que van a ofertar, pero tú como economista cubana, como mujer que estás ahí adentro, ¿cuál es tu criterio y recomendación? Ya que Cuba es un país que no tiene un Estado de Derecho, no tiene leyes y no se rige por tratados internacionales.
Exactamente. Yo pienso que el cubano que se ha nacionalizado en el extranjero, que ha logrado algún éxito, que tiene algún capital, debería llamarse a capítulo para no venir a invertir en Cuba, por cuanto aquí no va a tener ningún respaldo. Y tiene que darse cuenta que cuando entre en el país, aunque tenga capital extranjero, aunque tenga pasaporte extranjero, sencillamente es un cubano que tiene que sumarse a lo que dice la Constitución. Por consiguiente, dentro de Cuba, ese inversor es igualito que yo. No tiene nada a su favor. Y creo que tomando en cuenta lo que dice la Constitución y tomando en cuenta cómo actúa la dictadura, yo pienso que ningún cubano en el exterior debe invertir su dinero aquí en Cuba.
Bien, pues te doy las gracias, Marta, por este tiempo. Gracias por siempre estar al pendiente, por tus criterios que son equitativos, inteligentes, y desde luego hay realidades que no se pueden ocultar. Y es que hay una crisis económica muy fuerte que no solamente está trayendo graves consecuencias a la población cubana, sino creando también malestar dentro de ciertas cúpulas del poder. Gracias, Marta. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Bueno, gracias a ti y un saludo.
Igualmente para ti. Bueno, ahora cortesía de Cubanete, quiero que compartan conmigo lo que tiene que hacer el escultor cubano Norberto Perdomo para sobrevivir. Vamos a escucharlo, vamos a sacar nuestras propias conclusiones.
Yo trabajo fundamentalmente con madera reciclada, es decir, lugares donde hay desechos de madera, por ejemplo, un derrumbe. Yo en un lugar de estado, un derrumbe, alguna demolición, usa las piezas fundamentales, ellos se las llevan, pero en la pared quedan estos trozos de madera incrustados en la pared que no se pueden sacar hasta que no se derrumbe el lugar. En el año que empezó el periodo especial era casi imposible ir desde aquí a Callao. A veces tenía tareas lo mismo en la zona norte que en la zona sur. Como se puso la cosa tan mala con el combustible, no daban combustible para venir a la moto hasta La Habana. Entonces ahí decidí, no, me voy para La Habana a ver qué invento. Cuando somos niños o babies, usamos el tacto, el olor y la vista. Pero sin embargo, el sentido que nos acompaña toda la vida, el tacto, es que sustituyó. Somos viejos, no vemos, no oímos bien, pero tocamos. Por eso me concienticé siempre con hacer la mano, no por otra cosa. Aparte, yo decía, la mano es una cosa de lo más difícil que hay. Yo digo que la mano es peor que hacer un rostro. Yo puedo hacer la pieza que sea, pero siempre trato. No, esa la hizo fulano por el dedo. Incluso una pieza que la gente dice, está muy bien elaborada, pero este dedo está contigo. Digo, pero este es mi dedo, mío, este es mi dedo, que tú quieres que haga. Yo no firmo las piezas ni le pongo nombre, pero ellos saben que es bien común. Nunca le pongo precio a ninguna pieza. Trato de buscar la manera de que, por ejemplo, si yo digo que esta vale 40 o 30 o 35, se usé, usted calcule cuánto vale esto. Póngale un 15 o un 20% más. Y vino un español y me dijo, fíjate lo que te voy a decir. Yo le di a usted 60 euros y no me regateé. Y me dio el puño. Y le dije, ¿y eso? Me va mejor ahora. Me va mejor ahora porque yo me siento aquí y a ver si yo hago una pieza en 3 días y la puedo vender hasta en 50 o 60 dólares cuando la vendo. No vendo, eso no se vende todos los días. Eso es un día que se vende, pero no. Pero cuando tú haces una pieza y venden que sea una o dos en el mes, es suficiente. Yo extraño mi especialidad, lo que económicamente es, extraño también el dinero.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso conmigo en esta segunda media hora de nuestro programa Tras la Noticia, donde hoy vamos a tocar algunos temas de corte internacional, ¿no? Y también la tensa situación que se está produciendo con el ataque que se produjo por parte de Irán a un dron no tripulado de Estados Unidos. Me acompaña para analizar estos y otros temas Mike González, veterano del ejército de los Estados Unidos, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Mike. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cady. Un placer siempre compartir con ustedes.
Bien. Tensa la situación con Irán. Hay guerra de mapas. El presidente Donald Trump explicó el motivo por el cual detuvo el ataque a Irán que había anunciado. Deme su lectura, porque indudablemente esto es inédito por parte de la primera potencia del mundo. Hay quienes afirman que hizo lo correcto, hay quienes están en desacuerdo. Usted, como militar retirado del ejército norteamericano, ¿cuál es su punto de vista de toda esta crisis?
Bueno, la parte del dron que fue derivado por el poder iraní en ese sector, incrementa la tensión que ya se había levantado. Y esto comienza en el momento que el presidente Trump decide anular el acuerdo que había hecho anterior presidente con Irán sobre el embargo y demás. Y eso se hizo un proceso que duraron algunos 2 años en lo que llegaron a acuerdo, incluyendo naciones de la Comunidad Europea. Trump opina de que el acuerdo era extremadamente flojo, que quien se benefició de eso fue Irán y no Estados Unidos y los supuestos países aliados. Entonces él anula eso. Fíjate que uso la palabra acuerdo porque esto no fue tratado. Me parece que el presidente Obama sabía que si él trataba de impulsar un tratado, no iba a ser aprobado por el Senado de Estados Unidos. Y por consiguiente, entonces, se llegó a un acuerdo. Entonces, el estrecho de Hormuz, que es donde supuestamente fue derivado este dron, siempre ha habido polémicas, porque es un área que es reclamada tanto por Irán, al igual que Omán. Y por consiguiente, entonces, Irán actuó, según ellos, en su defensa, porque el dron había violado espacio aéreo, que hasta la fecha no hay indicaciones de ese tema. Estamos hablando de una tecnología, una plataforma no ofensiva, porque ese tipo de dron no tiene capacidad de misiles y cosas así por el estilo, sino más bien una plataforma súper sofisticada de inteligencia, donde está pendiente a todo lo que está pasando, hasta ciertas inmediaciones. Pero lo importante aquí es la parte del estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz es un área muy sensitiva donde pasa por ahí aproximadamente el 20% de todo el petróleo del mundo. Es decir, que todo el petróleo que se saca de los países del Golfo tienen que pasar por ahí. Y por consiguiente, estamos hablando de palabras mayores. Y esto indudablemente impactaría el negocio del crudo por otras partes del hemisferio. Si estamos hablando de del costo de este dron, algunos 220 millones, que dicho sea de paso, es producido por la antigua empresa donde trabajé por 11 años, Northrop Grumman. Es un sistema súper sofisticado, muy bien usado, y este es el segundo, porque en semanas anteriores Irán también levantó una situación donde en Yemen derivaron otro tipo de dron. Entonces ellos están, diría yo, que instigando que ha habido una fricción por el mero hecho de que Trump dijo, no vamos a hacer esto, estamos dispuestos a renegociarlo. Pero esto ha caído de una manera muy mal, y por consiguiente se ha levantado esta agresividad. ¿Puede Estados Unidos hacer algo al respecto? Bueno, se pudo haber hecho algo, y creo que a última instancia el presidente dijo, no vamos a hacer nada por el momento, vamos a estudiar algo más. Pero ya habían identificado una serie de lugares, sitios de radares, sitios de levantamiento de misiles y cosas así, donde pudieran haber sido destruidos, dicho sea de paso, con drones, o si no, con misiles de alto calibre disparados de buques de alta mar de los Estados Unidos. Así que esto es tenso por la parte de entrar en una polémica con agresión mutua entre Irán y Estados Unidos, y también lo que podría suceder, vamos a decir, si Irán decide poner minas flotantes por todo el estrecho de Hormuz. Y al hacer eso, esto podría literalmente parar el flujo del petróleo a una capacidad de un 20%. Cari.
Sí, no, le estoy escuchando, pero también tengo una pregunta para usted. Luego de toda esta tensa situación, indudablemente grandes aerolíneas están cancelando o desviando los vuelos que pasan sobre Irán. ¿Hasta dónde esto repercute en la decisión, hasta cierto punto pasiva, de esperar del presidente Donald Trump para tomar otras medidas con Irán?
Bueno, casualmente, en el día de ayer yo estaba hablando con unos amigos al respecto de eso, y Trump tiene una situación bastante interesante. No solamente que se limita a eso, sino que veamos brevemente la pantalla amplia. Primeramente, Estados Unidos tiene bombarderos B-1B y B-52 en las Islas de Azores y San Diego, Diego García. Y eso pudiera ser una agresión masiva donde literalmente aplasten. Pero también, desde el punto de vista de una pantalla más amplia, tenemos las negociaciones con Kim Jong-un en Corea, que todavía está eso, pero palpante, pero no se ha movido muy bien. La 20 F-35, que viene siendo el cazador más moderno del inventario de Estados Unidos, aliados de Europa, países del Medio Oriente, como lo es Arabia Saudita, entre otros. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque eso nos provee a nosotros la logística necesaria en el terreno en caso de nosotros tener un conflicto más grande para ese tipo de cazador. También habría que considerar la parte de cómo se retiene y no se impulsa esto a tal punto que Israel se pudiera envolverlo, por lo cual esto sería ya palabras mayores, porque el mundo árabe se puede voltear en contra de nosotros. La situación de Putin y Rusia con Ucrania, y también la presencia, ya que esto es un hecho, de una base militar en Polonia, antiguo miembro del Pacto de Varsovia, a quien también se le están vendiendo los F-35. Y por otro lado, la guerra de comercio con la China. Venezuela todavía está ahí pendiente. Entonces tenemos el problema grande de inmigración. No hay un secretario de defensa permanente. Y también están las elecciones que ya comenzaron la campaña. Entonces, yo creo que todo esto hay que amarrarlo desde el punto de vista el impacto que esto le pudiera traer al presidente Trump, lo cual le pudiera costar también su reelección en caso de que algo fallara. O sea, muchas partes moviéndose, y él tiene que ver esto como si fuera un juego de ajedrez para ver cómo él amarra este toro por los cuernos. De tener él la disponibilidad de hacer de defenderse y, como te dije, de buscar tiros al blanco específicos como lugares de radares, misiles y todo eso, se puede hacer. Pero lo interesante aquí el caso es de que la altura que opera ese dron que fue derivado nos da a nosotros ahora una sospecha de que Irán ha continuado experimentando con tipos de misiles y tecnología de punta, lo cual también eventualmente podría llegar a unas condiciones nucleares. Ellos no tienen la bomba nuclear todavía, pero esto pudiera ser una antesala de lo que pudiera ser. Cari.
Sí, no, coronel, Mike González, indudablemente esto podría darle hasta un cierto margen de triunfalismo a los enemigos de Estados Unidos, como el presidente o dictador de Corea del sur, del norte, Kim Jong, que constantemente está amenazando y había bajado un poco el tono. ¿Hasta dónde todo esto de cara a una campaña para el 2020? ¿Qué puede hacer el presidente para levantar la imagen ante tantos enemigos que tiene en el orden mundial de que sí, Estados Unidos sigue siendo un país poderoso que no va a permitir rendirse por chantajes?
Yo me parece, honestamente, que el presidente Trump no está buscando una guerra. Creo que hay una instigación de parte de Irán. Y esto viene arrastrándose no desde ahora, desde que Trump es presidente, no, esto viene desde los tiempos, los años de la presidencia de Obama, que hizo absolutamente nada, excepto llegar a ese acuerdo, como te dije anteriormente, que había salido triunfante ahí con los millones que se soltaron inmediatamente fue Irán. Ahora, de haber una agresión donde visiblemente se ve de nuevo de que es Irán y está detrás de esto, como se hizo recientemente con los sistemas de inteligencia y videos que se mostraban individuos iraníes poniendo bombas al tanquero de petróleo, o si no, que ellos fueran a agredir, como se hizo en una ocasión, agredieron en aguas internacionales a un bote pequeño de marinos norteamericanos, fueron ellos apresurados por Irán, y luego lo soltaron, y esto fue bajo la administración de Obama, que no se hizo absolutamente nada. Entonces, ese tipo de agresión pudiera instigar. Y tenemos que acordarnos que algo parecido sucedió en Vietnam, con la bahía de Tonkin, o sea, donde se le disparó, se hizo algo parecido con el buque Mayagüez. Y ahí entonces se levantó todo. Lo mismo se puede argumentar lo que pasó con el buque Maine en La Habana, ¿okay? A principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde entonces se instiga la guerra hispanoamericana. Así que hay dudas, pero en este caso, hoy día estamos hablando de tener evidencia más sofisticada, con imágenes satelitales donde se les presenta al mundo. Me parece a mí que en caso de Trump tomar acción, ojalá que él haga una consulta con el Congreso, porque al fin y al cabo es el Congreso quien aprueba los dineros para el Departamento de Defensa y su equipamiento, y que no deje un margen de duda al ellos presentar la evidencia cuando se fuera a hacer algo al respecto. Cari.
Bueno, pues muchísimas gracias a Mike González, veterano del Ejército de Estados Unidos, por ponernos en una forma equitativa la crisis que se está viviendo y que mantiene indudablemente a buena parte del mundo con los ojos pendientes sobre el recrudecimiento de, valga la redundancia, la crisis entre Irán y Estados Unidos, que podría abarcar una buena parte de la región. Gracias, Mike. seguiremos al contacto con usted para nuevas informaciones.
El placer siempre es mío, Cari, a sus órdenes. Que estén
encantada. Bien, ahora me voy con Eugenio Yáñez, editor de Cubanálisis, porque el gobierno ha anunciado, el régimen castrista, la disminución del, diríamos, el nuevo gobierno encabezado por Díaz-Canel. Y me gustaría, Eugenio, tener una evaluación tuya con relación a esto que va a ocurrir, que ya ha sido anunciado, de menos parlamentarios, menos asambleístas, menos personas en una burocracia que es patética porque no produce absolutamente nada. Y te doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes.
¿Qué opinas tú de este anuncio?
Mira, esta reducción de los diputados, los llamados diputados, o sea, de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es simplemente un problema de espacio. Como van a mudar esa institución para el Capitolio, tanta gente no cabe en el Capitolio. De milagro no se les ocurrió hacer una barbacoa dentro del Capitolio para que cupieran todos, como tiene que hacer la gente en Cuba para poder vivir. Pero te pongo un ejemplo, mira, para que nos dé una idea de lo que está pasando. Van a quedar, actualmente hay 605 diputados.
Ajá.
Van a quedar 474. Es decir, van a ser 131 menos. No sé por qué hay gente por ahí diciendo que van a ser 200 menos, no 131 menos. Ahora, son 474 diputados. Para tener una idea, ¿cuántos congresistas hay en Estados Unidos? 435.
Ajá.
Para 330 millones de habitantes. Entonces en Cuba, con 11 millones de habitantes y todo y la gente inmigrante, va a haber 474 diputados. Diputados que en definitiva lo único que van a hacer es levantar la mano cuando le digan que le van, que aprueben y hablar bobería, porque no llegan a nada serio, ni hacen una ley en serio, ni resuelven ningún problema en serio. Igualmente va a ser con el Consejo de Estado, porque ahora el Consejo de Estado va a ser simultáneamente la presidencia de la Asamblea y el Consejo de Estado, valga la redundancia. Lo van a dejar en 21 personas, ahora actualmente son 31. Se supone que eso le dará un poco más de agilidad, pero no va a cambiar nada, porque mientras que sean los mismos personajes, designados por el partido a dedo, sin tener en cuenta la opinión popular, ni mucho menos, cualquiera que pongan ahí, va a ser lo mismo, no va a cambiar nada.
Ahora, hay otra cosa que también está girando mucho, ¿no?, alrededor de declaraciones que ha hecho Díaz-Canel en una reciente reunión con economistas donde criticó el bloqueo interno que tiene el pueblo cubano, que tienen los trabajadores cubanos. ¿Qué tipo de discurso es ese para el exterior, para dar una imagen de que él está al frente verdaderamente de un gobierno, de que van a haber cambios en el sistema económico del país? Dame tu criterio en cuanto a esto.
Hay de todo un poco, en cierta medida para dar la imagen externa de que se están buscando nuevos caminos y nuevos cambios. Es también para internamente, para el aparato partidista interno, para la nomenclatura, dejarle claro que él sabe que todo no se le puede echar la culpa al bloqueo de los Estados Unidos, que hay una serie de problemas que son del mal funcionamiento del gobierno y de la burocracia cubana. Y por otra parte, en cierta medida, él se lo cree también. Porque si tú te pones a ver, Díaz-Canel está viviendo como si la historia hubiera comenzado el año pasado cuando él fue presidente.
Uh-huh.
Y entonces está hablando en bloqueo interno de que hace falta más productividad, que hace falta más interés de las personas, que hace falta que le pongan corazón. Las mismas cosas que decía Fidel desde los años 60 y no se resolvía ningún problema ni con Fidel Castro, ni con Raúl Castro, ni ahora con Díaz-Canel. Entonces, sí están hablando que el bloqueo interno, pero eso lo van a estar tocando mientras que no le pisen el callo a alguien. Cuando la averiguación del llamado bloqueo interno empieza a llegar a Machado Ventura, a Ramiro Valdés, a propio Raúl Castro, y mismo se acaba la conversación y no se habla más del asunto.
Él está tratando como que dar a entender de que él es el que manda, de que él es el que está al frente, de que él es el que está vigilando desde la gestión económica hasta la gestión política. Esta separación de poderes que van a empezar a llevar adelante a través de la nueva ley electoral va a tener gobernadores en cada provincia y yo diría hasta dónde cada uno de los que ha estado acostumbrado a manejar los recursos a su manera va a soltar la bolsa de valores que llevan usando a costilla del hambre del pueblo cubano ante esta nueva perspectiva de gobierno descentralizado.
Mira, acuérdate que en Cuba, a pesar del gobierno y a pesar de lo que diga la Constitución, el que manda es el partido. Entonces, sí, van a nombrar gobernadores, que se supone que son los jefes de la provincia. Ahora, vas a ver que posiblemente todos los gobernadores sean miembros del Buró Provincial del partido en cada provincia. Es decir, no van a sacar a gente nueva, gente tecnócrata, gente calificada, sino van a poner ahí a personajes de ellos. Y el día que el gobernador, por alguna razón, choque con el aparato del partido, simplemente sacan al gobernador y ponen otro. Ahí no puede suceder otra cosa, porque darle ese poder a los gobernadores y al presidente Díaz-Canel sería entonces decirle a los del partido, miren, recójense la cosa, cierren la puerta y apaguen la luz. Y eso no lo van a hacer porque el Partido Comunista de Cuba no va a ceder ese poder tranquilamente. Entonces todo lo que se está haciendo es un poco de escenografía, es un poco de paisaje, pero no van a haber cambios significativos ninguno, porque no puede haberlo mientras que se parta del principio de que el Partido Comunista está por encima de todo lo demás.
Por último, Eugenio, Díaz-Canel ha respondido más rápido que un Alka-Seltzer en vaso de agua a la inclusión de Cuba en lista negra de trata de personas, la califica de inmoral, mentirosa y perversa, y advierte que Estados Unidos no incurre, o sea, le advierte a Estados Unidos que no incurre en tráfico de personas. Esto les golpea a ellos notablemente con los ingresos que reciben de las supuestas prestaciones de servicio, que no es más que mano de obra esclava. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hasta dónde los perjudica a ellos en el orden político, económico e interno, al ver los propios cubanos que no van a tener prebendas como las tenían antes?
Las medidas que está aplicando el presidente norteamericano se la está sintiendo de verdad la dictadura cubana. Ahora esto de incluirlos en la lista, ellos dicen enseguida que eso es inmoral, que eso es mentira. Pero también cuando hablan de injerencia en América Latina, ellos dicen que Cuba nunca haya tenido ninguna injerencia en América Latina. Y se olvidan de todos los terroristas, todos los guerrilleros que tuvieron en todos los países de América Latina. Y se meten en África, en problemas internos de África, pero dicen que ellos nunca han intervenido en problemas internos. Ellos van a seguir porque ellos dicen que los médicos que mandan al exterior no es tráfico de personas, ni mucho menos, que eso es solidaridad, altruismo, que es una obra bella, una obra humana. Y van a seguir con eso, y mientras que los países lo reciban, a esos médicos, lo van a seguir mandando, aunque Estados Unidos lo ponga en 14 listas más, porque además necesitan ese dinero desesperadamente. Tiene que ser que venga un presidente como Bolsonaro en Brasil, que diga, esto es un abuso, esto es una dictadura, así no se puede hacer, y no puede seguir, y termine con ese programa. Si no, van a seguir. Los países árabes, Arabia Saudita, por ejemplo, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, no van a rechazar a los médicos cubanos, simplemente porque Estados Unidos dice que eso es tráfico humano. Van a seguir los médicos, entonces son más de 50 países que tienen médicos cubanos.
No solamente médicos, hay trabajadores de todo tipo, y también indudablemente se les ha caído el negocio de los deportistas, que eso era también otra buena fuente de entrada de divisas. Ahora bien, las medidas punitivas en torno a los que son los viajes de persona a persona, la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton y por último parte del título 4, brevemente porque me queda poco tiempo, ¿cómo tú lo consideras? ¿Que hasta dónde va a reducir el poder adquisitivo de la tiranía, que solamente lo usa para su beneficio propio y no ha hecho la infraestructura que el cubano necesita para desarrollarse económicamente y con libertad?
Mira, eso es un invento de la dictadura, echarle la culpa de los problemas que tienen los cubanos a las presiones que está poniendo ahora el gobierno de los Estados Unidos contra el castrismo. Porque simple y llanamente, cuando el presidente Obama estuvo en Cuba, llevó toda la facilidad de las manos abiertas y tampoco los cubanos vieron ninguna mejoría, porque al gobierno cubano no le interesa para nada el bienestar del pueblo cubano. Lo que le interesa es que esté bien apretado, bien difícil la cosa, que el cubano se tenga que desgastar buscando comida para sobrevivir, que el salario no le alcance nada más que para la comida, y entonces con eso no está pensando en política, no está pensando en sublevaciones, no está pensando en levantamientos contra el gobierno. Eso no va a cambiar. Si le ponen en vez de ahora al presidente Trump, le ponen a Jesucristo, y digo esto con todo el respeto, tampoco le va a convenir, porque siempre van a tener que buscar un pretexto para justificar toda la barbarie que hacen dentro del país.
¿Creyeron ellos que con la apertura de Barack Obama se habían solucionado todos los problemas, pero ahora tienen un problema mayor, y es la situación en Venezuela, donde indudablemente la chequera de PDVSA está en desgracia, e indudablemente con el cierre del turismo, tanto de barcos cruceros como de todas estas grupos que iban a la isla de estudio, y ahora esta medida punitiva de calificar a Cuba como un país que trata de trata de personas, esto le resta, ¿no?, al régimen solamente dinero para sus arcas, sino credibilidad en el orden internacional.
Pero claro, porque no lo están poniendo como si fuera un gobierno serio y respetuoso, lo están poniendo como un gobierno de delincuentes, de forajidos, de bandidos, que es como son de verdad y como actúan de verdad el gobierno cubano. Y entonces no solamente no le llega el dinero, sino tampoco tienen la posibilidad de reclamar prestigio, de reclamar credibilidad, ni mucho menos en otras cosas. Estos mismos barcos que han ocupado ahora con drogas, cargados con drogas, dicen que no, que la cargaron en Altamar. Si el barco es cubano, la soberanía cubana está sobre el barco. Y si el barco se carga en Altamar con drogas, Cuba lo está permitiendo, porque el barco es cubano y la soberanía está en el barco cubano.
Bueno, entonces, muchísimas gracias, Eugenio.
Está buscando porque el gobierno americano no le está dejando pasar uno y lo está apretando continuamente como se merece.
Bueno, pues ahí están las opiniones de Eugenio Yanes, director de Cuba Análisis, sobre la última crisis que se ha creado con este informe emitido por el Departamento de Estado norteamericano, donde penaliza a Cuba, conjuntamente con China, Corea del Norte, Irán y Rusia, de no cumplir con los estándares mínimos por la ley estadounidense de protección de víctimas de trata. Le doy las gracias a todos y cada uno de mis invitados y regresamos con más Tras la Noticia.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.